Yo veía una camionetita blanca, que después me entero que era como la morguera, o sea, que iban a levantar el cuerpo. No recuerdo si yo a Blas, según mi hijo, estaba ya adentro, digamos, pero nunca nos dejaron acercar. O sea, yo, como dije, le di un beso a las 5 de la tarde del 5 de agosto y a las 48 horas lo vi adentro de un cajón.
Un momento que cambia la vida de una familia. Un momento que pasa a formar parte de la historia de la lucha contra la violencia institucional. El mismo momento que activa el trabajo de la policía judicial. Aquellos que van en búsqueda de los rastros para esclarecer los hechos ante la justicia.
Insalubres. Un trabajo invisible hacia la verdad. Serie de podcast sobre la labor de los trabajadores y trabajadoras de Policía Judicial. Una producción de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba.
5 de agosto, pandemia, ya había permitido algunas salidas, entre ellas juntarse en un bar, bueno, Blas con 17 años, último año de secundario truncado, digamos, que no sabía si se iban a poder ir de viaje de estudio, que no se bueno, todo lo que, las expectativas que uno tenía a los 17, ese día me pregunté si podía ir a un bar con los amigos, que eran 6, que él había salido entre los 6 primeros que se habían anotado más rápido para ir, entonces, por supuesto, le dije que sí, a lo que no me arrepiento, digamos, volvería a decirle que sí. Así nosotros estábamos con obra en casa, 5 de la tarde, volvíamos con mi marido de comprar una puerta y él estaba con el carpintero. Y creo que pusimos un pie y salió volando por la puerta, beso, se subió a un remis y se fue a lo de mi mamá. Porque mi mamá vive en el centro, entonces iba a bañar ahí, porque nosotros estábamos con la obra. Y de ahí se juntaban 7 y pico, creo que se juntaban con los amigos. Nos dio ese beso y se fue.
Cuando ocurren situaciones trágicas, se activa el trabajo invisible del equipo técnico criminológico de la Policía Judicial. La llamada Policía Judicial es una institución civil técnico-científica organizada jerárquicamente que asiste al Ministerio Público Fiscal. Sus trabajadores, con sus mamelucos blancos, acuden a la escena donde ocurrió una situación crítica, un crimen o un hecho trágico. Allí, realizan tareas de búsqueda, recolección, preservación y análisis de las pruebas que colaborarán con la verdad.
La escena del crimen o la escena de un delito es múltiples lugares donde ha acontecido un incidente. Ese incidente puede ser con causas irreversibles como la muerte, múltiples muertes ocasionadas por terceros. La otra puede ser una escena secundaria donde fueron a tirar él o los cadáveres. Las otras pueden ser escenas de traslado. Las otras pueden ser estudios de vestimenta. Si vos te vas dando cuenta, toda la policía judicial trabaja cada uno de estos rubros. La otra puede ser el estudio de proyectiles, el otro puede ser estudios químicos de microscopía de barrido. Es decir, hay varios. Cada concepto, de acuerdo al protocolo de Minnesota, es una escena del crimen. Lo que ocurre es que hay escenas que son terribles, ¿no? Es decir, vos tenés la escena única o la escena primaria donde aconteció el hecho, donde es la más importante de todas, y esa es la que conlleva, como todas las otras, un estudio muy profundo. Y ese estudio muy profundo necesita que el experto tenga la cabeza limpia, abierta.
Escuchamos a Enrique Proeger, experto en criminalística con más de 40 años de trayectoria. Él nos explica qué es una escena del crimen y cuál es la tarea criminalística que realiza la Policía Judicial.
Bueno, criminalística es la ciencia que se encarga del estudio de los indicios, es la ciencia fáctica natural. Y criminología es la ciencia fáctica cultural que evalúa la conducta, donde está incorporado la sociología, la psicología, una serie de todo lo que tiene que ver con el rama de la psicología dentro de la dentro de la conducta del homicida. En cambio, criminalística estudia indicios para reconstruir los eventos.
Tipo, eran 2:00 y pico, no sé exactamente la hora. Juan, en ese momento tenía 19, mi hijo mayor. Yo estaba durmiendo con mi marido y Mili, que tenía 8 meses, me toca la pierna y me dice: ma, levántate, que pasó algo con Blas. No entendía nada, no sabía, por eso te digo, no sabía ni qué hora era. Digo, ¿pero qué pasó? Ramiro había justo cambiado de pastilla para dormir, así que ni se enteró. Me acuerdo, me levanté, así como estaba, creo que me dejé un camisón de algodón abajo y me puse un suéter, el que tengo puesto, que lo volví a usar cuando terminó el juicio de nuevo. Para mí es muy simbólico. Me puse el suéter, y un pantalón, una zapatilla y salimos en el auto. No sabía dónde iba y le digo, pero yo le decía, ¿pero qué pasó? Es que no sé, me parece que hubo un accidente. Le digo, ¿pero cómo está tu hermano? Es que no lo sé. Y entre medio yo veía que Juan se mandaba mensajes con alguien, digamos, le decía, y según Juan, yo no recuerdo, que en un momento le dije, tu hermano se murió. Dale, mami, que no sé qué pasó, no sé qué pasó. Llegamos a Corrientes y Chacabuco.
Esa esquina, ese cruce de calles del centro de la ciudad transitado todos los días por miles de personas, se convierte en el escenario donde comienza a desplegarse el sistema de justicia para comprender qué ocurrió. Estos lugares cotidianos de la ciudad son el espacio de trabajo de la policía judicial. En hechos que suceden en la vía pública, el protocolo se activa con rapidez. Y el 101 llama directamente a la policía judicial para que acuda al lugar.
Los que entran a la escena del hecho, como máximo, son 5 personas, de las cuales entra primero el coordinador, ¿no? Primero se hace una fotografía antes de ingresar, que una fotografía técnica amplia para fijar todos los elementos. Después entra el coordinador, coloca la señaléctica, sale, entran los planimetristas, que tienen que ser 2 como máximo, ¿no? Generan la triangulación o las coordenadas cartesianas para colocar las cintas métricas, una brújula y todos los elementos que sean necesarios. Salen estos 2, entre el fotógrafo, saca una foto y así sucesivamente se va repitiendo. Cuando vos dentro de la escena ves 5 monos, están trabajando mal. ¿Sí? Es así de simple. Eso es el protocolo que te decía, ¿no? Es decir, porque el principal contaminador de la escena es el propio perito, ¿no? El propio perito. ¿Por qué? Porque de golpe van, como te decía también, derecho al cadáver. No, pará. La otra, entra el médico y dice, tengo que ver la causa de la muerte. Escuchame, está putrefacto el tipo, hinchado. No, tengo que ver si está agónico. No, pará. Está putrefacto. Ya vas a saber la causa de la muerte cuando te lo lleves a la morgue. Es decir, no entres porque me contaminás la escena. Ahí está la seriedad del abordaje de la escena, porque a los principales que le echan la culpa después son a los peritos que actuaron en la escena.
Insalubres. Trabajar en silencio, trabajar con el dolor, con lo que deja la violencia, la desigualdad, la desesperanza.
Suena el teléfono y en la sala de la policía judicial todos se exaltan. Hay un silencio y el identificador de la llamada muestra el número 101. Alguien atiende. Hay poca información, pero se sabe que hubo un homicidio en Corrientes y Chacabuco. Debe asistir todo el equipo técnico.
En realidad llegué a Corrientes y Obispo Salguero, creo que es la primera, por la parte de atrás llegué. Me estaciono el auto y cuando voy caminando por Corrientes me frenó la policía, no me dejó avanzar. Lo único que alcancé a ver fue el auto de Juan Cruz, con la puerta de atrás abierta y una bolsa blanca. No sé si es por las películas, por qué, yo sabía que era un cuerpo, digamos, no. Y sabía que era Blas, o sea, nadie me lo dijo. No me dejaron avanzar, me dijeron que, yo empecé a los gritos, por supuesto, que me dejaran, que quién era el que estaba ahí, qué pasaba, qué había pasado. Le tienen que dar las explicaciones en la jefatura y bueno, como persona obediente, como me enseñó mi papá, me fui a la jefatura.
Muy poca gente conoce la labor que realiza la policía judicial. Generalmente se los asocia con la fuerza policial. Sin embargo, el equipo pertenece a la estructura del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. En general, el personal policial llega primero al escenario del crimen, asegura y preserva el lugar y el entorno inmediato. Luego solicita la intervención del equipo técnico de policía judicial, conformado por especialistas de distintas disciplinas.
El perito no mira, observa. Porque la diferencia entre mirar y observar es que vos a la observación le pones la cuota de conocimiento que llevas en esta biblioteca. El perito tiene la obligación de demostrar lo que dice. Y demostrar lo que dice significa hacer un estudio concienzudo, un estudio profundo, donde la duda sea un correctivo permanente e ir corrigiendo el trabajo hasta que evacuemos todas las dudas. La duda es un correctivo permanente. En las ciencias fácticas, toda profesión, medicina, química, física, criminalística, criminología, hablemos de las culturales, psicología, sociología o lo que sea, vos tenés que evaluar todas las variables para tratar de alguna manera hacer desaparecer la duda. Donde tenés la duda, tenés que volver a un paso atrás y darte cuenta qué es lo que te faltó. Entonces, la duda es un correctivo, ¿no? La duda es la que nos permite retroceder al punto que sí conocemos para volver a avanzar de vuelta. Muchas veces se llega a la escena y el policía que los recibe le dice, no, se suicidó. Entonces ya entramos ahí vestidos, ¿no? Y cuando yo digo hay que entrar desnudos de preconceptos, es eso. Porque muchas veces esas hipótesis son absolutamente erróneas y lo que tenemos adentro no es un suicidio, sino que es un homicidio. Y todo hecho, de acuerdo a la metodología actual, tenemos que investigarlo como si fuera un homicidio. Descartado el homicidio, caemos en el presunto suicidio, y descartado el suicidio, nos queda el accidente. Entonces, esas cuestiones son los preconceptos, ¿no? Esas son cuestiones que... La otra también, que son preconceptos, es pensar de que somos insensibles, ¿no? Que nuestro trabajo no nos afecta nada.
Trabajar con casos de violencia extrema y en contextos de múltiples muertes, intervenir en incidentes críticos que muchas veces involucran situaciones penosas, manipular cadáveres y secuelas delictivas. El trabajo de la policía judicial incluye tareas de gran impacto psicológico. Los integrantes del equipo sufren un desgaste profesional cuyas modalidades se consideran como las más nocivas para la psiquis de una persona. Analía Salgueiro, junto a Virginia Gasparini, fueron las psicólogas que desarrollaron la iniciativa de un espacio de salud psicosocial, destinado a quienes quisieran sumarse del equipo de la Policía Judicial. Analía comenta cómo surgió este espacio.
El espacio surge en el 2016, porque el gremio de judiciales venía muy preocupado con reclamos en un montón de espacios y en asambleas del personal de policía judicial, que no encontraba los modos, no encontraba tampoco la respuesta, los recursos, ni siquiera la escucha de lo que les estaba pasando. Entonces, en realidad surge por una lucha que viene hace muchísimos años de los trabajadores de la policía judicial. Digamos que de las primeras camadas que empezaron a darse cuenta que la vida se estaba tornando bastante difícil con ese trabajo, que lo que parecía en un principio que lo podían sobrellevar y que era muy adrenalínico y tenía como muchas cuestiones muy atractivas, a la larga se volvía muy insostenible. Entonces lo que empezó a pasar es que eso, que era muy mortífero y muy invasivo en sus vidas, también empezó a invadir en relatos de todo tipo las asambleas.
Los trabajadores del equipo técnico vivencian sensaciones de gran vulnerabilidad al enfrentarse a la crueldad más profunda de la humanidad día a día.
Para lo que tenía que ver con su tarea técnica, ellos tenían formación, ellos tenían herramientas. Pero para el grito desgarrador de una madre, no tenían ninguna formación, no había con qué. De hecho, ningún ser humano tiene la capacidad de abstraerse, digo, por más disociación operativa que uno pueda hacer al momento de trabajar y poner cabeza fría, ¿no? Eso impacta, eso es fuertísimo. Todo lo que tiene que ver con las hebras más humanas, ¿no? Nos resuenan, nos tocan, nos duelen. Las escenas más crueles, sobre todo, ¿no? Como eso, cuando no, la cabeza no logra como terminar de entender que cómo alguien puede, ¿no?, hacer eso. Sobre todo esto, cuando se trata mucho más que no es un accidente, ¿no? Ahí cuando hay un plus de ensañamiento del humano con otro humano, nos estalla la cabeza, ¿no? No hay modo desde donde poder como elaborarlo con facilidad. Hay algo de eso que es mucho, es un montón para las cabezas. De las personas que lo sufren ni hablar, pero de los que van a intervenir son la tercera línea de impacto. Entonces están recibiendo todo eso.
Se acercó una persona que nunca supe quién era, que ojalá algún día sepa quién es, cómo es el nombre, porque se lo agradecí en medio del juicio también. Que después supe que era de policía judicial, que me tomó por el hombro y me dijo: señora, quédese tranquila, que ya está todo en nuestras manos. Eso fue lo más próximo que tuve a saber que mi hijo estaba muerto, digamos, si puedo decir que alguien me dio una noticia. No sé quién es, se lo agradecí públicamente. Por ahí va algún cliente al banco y se lo mando a decir al que creo que es esta persona, pero nunca lo supe. Y me volví a mi casa a las 6 de la mañana sin ninguna respuesta de nadie. Cuando digo nadie, es de nadie. O sea, yo intuía por esa señora, quédese tranquila, que está en nuestras manos, por una camioncita de la morguera, por lo que hablaban los papás, digamos que el herido y el que había muerto era Blas.
La disociación operativa es fundamental para el trabajo, pero después hay que poder volver a unirse, ¿no? Volver a como a humanizarse, volver a integrarse. Y eso es lo que empieza a pasar, que el trabajo empieza a quebrar los vínculos, las familias, la ternura, ¿no? Las posibilidades de amorosidad que tienen que poder circular en otros espacios, ¿no? Entonces se empiezan a volver muy como acorazados y aislados y solitarios, ¿no? Cosa que es muy triste, porque es un recurso absolutamente valioso y que tienen un rol fundamental en nuestra sociedad, porque son de quienes dependemos todos, ¿no? De que puedan avanzar las causas que necesitamos que se dilucidan y que puedan recoger las secuelas delictivas y que puedan hacer un buen trabajo de huella, de rastros, de fotos, de todo lo que ocurre. Entonces, la verdad que es muy importante que se pueda proteger ese recurso humano. Todo el recurso humano es importante que se proteja, pero este es como la sensación de que se queman en pos de un rol para todos, ¿no? Invisibilizado, muchas veces confundido con la policía, muchas veces también menospreciado, ¿no? O empequeñecido, y la verdad que es un rol clave.
El criminalista Enrique Proeger comenta también la importancia del medio ambiente de trabajo y el impacto en las vidas cotidianas de quienes integran el equipo criminalístico.
Pero también tenemos otro problema, los peritos: la empatía. Fíjate que la sociedad se sensibiliza cuando ven la muerte que por empatía, o el asesinato que por empatía se vincula posiblemente o se relaciona con algún conocido, algún amigo, algún hijo o alguna hermana, ¿sí? Imagínate que esos que están con el mameluco blanco, ¿vos crees que no tienen amigos, parejas, personas, hijos, que en una de esas, al que están investigando, el cadáver que tienen ahí, producto de un homicidio, tiene la misma edad de un hijo, la misma edad de su mujer, la misma edad de su hermana? Entonces, la empatía es una lucha constante. Cuando yo a veces escucho algunos, y te digo, tengo 42 años de experiencia y me especialicé en homicidios en todo el país, y te digo que a mí me afecta y tengo que luchar contra eso. Muchas veces llego a mi casa, ahora no porque fumar me hace mal, pero me prendí una pipa, me iba al patio y no quería que nadie me hablara hasta que no me pasara todo el contexto. ¿Se entiende? Hasta que no me pasara esa situación y me tratara un poco de ordenar. Eso es la empatía. Eso no nos hace perder objetividad, sino que nos afecta y nos duele, tal vez no como a la madre o a los padres o a los hermanos, pero darle un poco de solidaridad, de acompañamiento, ¿no? Que estaría bueno que dentro del equipo, por ejemplo, también pongan la participación de un psicólogo, ¿no? Que cuando llega a la escena, el técnico que es el más duro, que sería acá los criminalistas que tienen que interpretar la escena del crimen, la ubicación, situación y dirección de cada indicio, el análisis de los eventos y de las acciones, también haya un psicólogo que se encargue de empatizar, de alguna manera, de juntarse, charlar con ellos.
La psicóloga Analia Salgueiro comenta acerca de las preocupaciones que los trabajadores expresaron en el espacio de salud psicosocial.
Algunos ya contaban con compañeros de carpetas psiquiátricas. Creo que alguno con carpeta psiquiátrica también se acercó a contar un poco su experiencia. Pero bueno, sobre todo lo que fuimos viendo era que no tenían ninguna capacitación respecto a este tipo de tarea, de sus propios cuidados respecto a este alto estrés. Tampoco tenían ningún espacio como para poder hablar de todo eso. Tampoco tenían ni siquiera en las dinámicas cotidianas algunas estrategias básicas de organización del trabajo y de cuidado en cuanto a la ropa de trabajo, a los espacios, a las camionetas con las que salían, al espacio físico, digamos, porque incluso en un momento ni siquiera había un lugar donde darse una ducha, digamos, con la complejidad que sabemos, ¿no? Que significa a veces trabajar con cadáveres podridos, con, bueno, miles de secuelas, ¿no? Delictivas que impregnan. Entonces la importancia también de poder volver y poder darse una ducha en guardias largas, ¿no? Bueno, todo esto no estaba siendo tenido en cuenta ni fomentado, ni promovido, mucho menos se promovía el autocuidado ni el cuidado de los equipos. O sea, al revés, desde lo institucional, lo que se veía era que todo el tiempo y sistemáticamente se los desprotegía y se los presionaba. Entonces, a una tarea altamente desgastante se sumaba toda esa presión extra.
La sociedad se sensibiliza cuando escucha la noticia. Y los que están vestidos de mameluco, ¿vos crees que no están sensibilizados? ¿Vos crees que eso, no, el solo hecho de protegerlos por unos días, les garantizás la objetividad en el futuro caso que tengan que intervenir de vuelta? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo no los termino de culpar, a veces porque en una de esas trabajan posiblemente no de la mejor manera, producto de la cantidad de trabajo que tienen. Pero sí dales un respiro, exigiles calidad, conocimiento, pero también bajarles un cambio y decirles, bueno, este caso que tuviste, que es un homicidio grave, que lo evalúe un psicólogo, que diga, sí, realmente es un homicidio de ciertas características, teniendo en cuenta la edad del operador, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta, sugiero 3 días de descanso, ¿no es cierto? Y que venga 2 veces o 3 veces a una evaluación psicológica para que charle con el psicólogo. ¿Me entendés? Entonces, eso le da una contención que da la institución sobre ese profesional que está trabajando.
Insalubres. Trabajadores invisibles. Verdades reveladas.
Llegó un chico a la caja a hacer una operación y en un momento yo tengo pegada una foto de Blas y me dice, vos sos la mamá de Blas, ¿no? Sí. Me dice, vos sabés que yo trabajo en la policía judicial y trabajé en la policía judicial, ahora estoy en medicina forense. Y esa noche tendría que haber ido yo, pero en realidad era justo el cambio de guardia, por eso le tocó a esta otra persona, que estimamos en esa charla, creemos que es esta persona que yo busco para agradecerle. Y bueno, pero la verdad que ahí me di cuenta de lo humano, ¿no? De lo humano que yo encontré en aquella persona, lo mismo lo vi en este chico que me preguntó a su vez qué había opinado del informe de forense. Bueno, me habló muy bien de las personas que están en ese sector y de tanta charla, hasta se olvidó el documento, después lo pasó a buscar por mi casa. Y la verdad es que ahí terminé de cerrar esta cuestión de que el trabajo que tiene esta gente tiene que ser humano, ¿no? Porque si bien es muy frío, yo estimo que ellos deben estar acostumbrados a lo mejor a llegar a lugares donde se encuentran con situaciones espantosas y que tienen que tener la frialdad suficiente para mirar esa escena, pero cuando se dieron vuelta atrás hay una mamá, un hermano, un abuelo, un primo, un tío que están sufriendo eso a lo que ellos le tienen que poner frialdad. O sea, debe ser ubicarse en el lugar correcto, no debe ser nada fácil.
El trabajo en situaciones de emergencia genera estrés. Implica la urgencia, la falta de tiempo para pensar, consultar, decidir, debatir, reflexionar, analizar. La situación de emergencia genera un gran esfuerzo psicofísico de parte de los profesionales que intervienen. Los trabajadores y trabajadoras de la Policía Judicial llevan adelante hace más de 30 años la lucha por la declaración de la insalubridad en su tarea. Esta declaración tendrá efectos en el resguardo de la salud de los profesionales e implica reducir la cantidad de horas de su jornada, anticipar la edad de jubilación, apoyo y contención psicológica, entre otros.
La problemática propia de la insalubridad, que no podemos tener una jubilación a la misma edad que otro que hace un escritorio en una oficina, ¿no? Es decir, esa insalubridad afecta, tiene que haber un tratamiento. Es decir, cuando vos tenés un caso en el cual evaluás la edad de las víctimas, el sexo de las víctimas y edad, y lo más lindo de todo, y a su vez evaluás quiénes fueron los operadores que fueron a trabajar la escena del hecho, y te das cuenta que hay coincidencia, llamalos, dales unos días de descanso, tratalos psicológicamente, que charlen, que haya una evaluación, cómo se sienten. Eso no significa que sean unos vagos, no, de ninguna manera. Lo estás protegiendo para que cuando el tipo vuelva de vuelta, la persona vuelva de vuelta, esté limpia, esté, ¿cómo te puedo decir? Que se dé cuenta de que puede seguir trabajando en las mejores condiciones, y eso no pasa. Eso en cualquier lugar del país, terminan un caso y a los minutos van por otro caso más. ¿Me entendés? Otro de los grandes problemas es que el criminalista no valora lo que hace. Porque así como insalubridad, vos tenés acá un montón de chicos que han declarado la problemática que tienen y lo que sienten, también tenemos un montón que te dicen, a mí no me pasa nada, ¿eh? Yo estoy perfecto. ¿Me entendés lo que te digo? No nos ponemos de acuerdo, no nos sinceramos, porque uno no pierde calidad ni prestigio porque dice, che, a mí me tocó mal esto. A mí, ¿sí o no? Eso no te hace más valiente o menos valiente.
Quienes integran el equipo criminalístico son protagonistas invisibles. Tan invisibles sus rostros que no alcanzamos a dimensionar la importancia de su tarea en la búsqueda de la justicia. Luego de asistir al lugar del hecho, cada integrante del equipo escribe un informe que será de utilidad en caso que hubiera un proceso penal. Es como guardar pequeñas piezas de un rompecabezas que luego un fiscal se encarga de leer, unir y otorgarle sentido.
Es un trabajo súper, para mí, muy respetable. Pero yo esto lo entendí mucho después, como te digo, esa mano en el hombro que me dijo, tranquila señora, ya está todo en nuestras manos, no sabía ni en manos de quién estaba, digamos, no lo podía entender. De hecho, al principio me enojé porque, digo, tan rápido levantaron el auto del lugar, a las 4 de la mañana ya no había más nada. Bueno, después entendí que se hizo un trabajo con seriedad, digamos, y como debe ser. En realidad, todo debiera ser así. No tendría que haber un auto 3 días en una calle, cortando la calle por un accidente. Digo, todo debiera ser así. Pero esto uno lo empieza a aprender, o en mi caso, digamos, lo empecé a aprender a lo largo del tiempo. Y me di cuenta del trabajo de la policía judicial también. Te diría que prácticamente en el juicio.
A mí me parece que mucho del trabajo que hacen estos trabajadores está atravesado por esos dos ejes, por la justicia y la verdad. Y son dos ejes que, mira, está bueno que los traigas porque me parece que también suman, por un lado, en el sentido del trabajo, pero también en el peso del desgaste, porque también ellos son testigos muchas veces de participar en trabajos en donde saben, se enteran o ven directamente, en donde no se está buscando ni la justicia ni la verdad.
A lo largo de este episodio buscamos dar a conocer el trabajo que realiza el equipo y poner de manifiesto la importancia social de su tarea. Intentamos mostrar lo que no se ve de las personas que se desempeñan en el equipo. Cada integrante transita experiencias de trabajo dolorosas, traumáticas, que dejan marcas y muchos silencios en su cuerpo y en sus emociones. Al momento de producir esta serie de podcast, los y las trabajadoras mantienen un reclamo para que su trabajo sea declarado insalubre.
Insalubres.
Este episodio fue realizado con el aporte del libro Insalubre, producido por el Espacio de Salud Psicosocial y publicado por la Editorial Judiciales Córdoba en el año 2018. Además, escuchamos el testimonio de Soledad Laciar, madre de Valentino Blasco Reas, fallecido el 6 de agosto del 2020 a los 17 años, víctima de los disparos de un grupo de policías en un control de tránsito de la ciudad de Córdoba. Agradecemos la colaboración del licenciado en criminalística Enrique Prueger y de la licenciada en psicología Analía Salgueiro, coordinadora del Espacio de Salud Psicosocial. La serie de podcast Insalubres es una propuesta comunicacional de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba. Producción a cargo de Candela de la Torre, Diego Chavarri, Valentina Baira y Joaquín Valdés. Narradora, Candela de la Torre. Diseño artístico de la serie, Ignacio Zablosky. Locución artística, Leonardo Sánchez. Coordinación de producción, Marta Pereira. Dirección General, Área de Prensa de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba. Grabación de entrevistas, Centro de Producción e Innovación en Comunicación CEPIC. Grabación y montaje, Estudios Multimedia. Producido en el año 2023 en convenio con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba.